Una semanita más, estamos a jueves, si a mí no me falla el calendario, ¿no? Vamos bien, y esto es la radio, esto es la cadena SER, perfecto, todo correcto, si es jueves, si está sonando esta sintonía, si estamos en la cadena SER, eso quiere decir que tenemos que hablar de libros, que Chema Contreras nos ha dejado entreabierta la puerta de su biblioteca de verano, así que, a ver, entramos por aquí, aquí está. Ah, Chema, hombre, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal?
Hola, hola, pues, ¿me habéis? Estaba ahora mismo, fíjate aquí, había descurrido un poquito las ventanas,
¿sí?
porque estaba viendo ahí en un parterre que hay ahí con unas plantas, unas florecillas, estaba viendo ahí unos pájaros que estaban ahí medio jugando, buscando donde beber un poquito de agua, porque el mes de agosto, bueno, pues en algunos lugares le pega fuerte, en otros puede descargar alguna tormenta. Estaban ahí los pajarillos y digo, pues voy a ver qué hacen. Y me ha pillado.
Hemos pillado aquí un poco de sorpresa, ¿no?
Sí, estaba uno aquí preparando.
Pero eso quiere decir que no tienes preparadas las recomendaciones para esta semana, para
los
oyentes que vienen aquí conmigo. Sí, ¿no? Todo
preparado. Ahí encima de esa mesa tengo unos libros que, si me acompañáis, os digo cuáles son.
A ver, este primero, ¿cuál es? A ver.
Pues mira, este es para los peques. Yo creo que para 8 o 9 años.
Vale.
Fíjate, Cornelia, la bruja holgazana.
Déjame que te pregunte una cosa.
Dígame usted.
Tú que sabes tanto de libros, tanto de peques también. A la fuerza ahorcan, que dicen, ¿no?
Sí, pero uno se deja ahorcar.
¿Qué momento es el... ¿Qué años tú recomiendas para empezar a sumergir, a que tengan los niños el primer contacto con la literatura? ¿Cuándo tú crees que es el mejor momento? ¿Un año, dos años, tres años, cuatro? No sé, ¿cuándo tú crees que tenemos que empezar a hacer que esos niños tengan contacto físico, en muchos casos, con los libros? ¿Cuándo nos recomiendas?
Bueno, pues aparte de que hay libros ya para peques,
sí,
que son libros de estos irrompibles y demás, pero yo creo que lo mejor que podemos hacer es compartir con ellos tiempo. Cuando tú compartes con tu peque tiempo, le puedes leer un cuento. Ellos todavía no saben leer, incluso el cuento te le puedes inventar tú. Pero yo te recomiendo que incluso a lo mejor cojas un libro para que él piense o crea que el cuento que tú te estás inventando o que tú estás sacando, bueno, pues sale de un libro. No solo sale de tu imaginación, que está muy bien, se lo puedes contar en otros momentos, pero yo te diría que por las noches dedicaseis un tiempo. Mira, igual que dedicamos tiempo a ver un partido de fútbol, igual que dedicamos tiempo a ver una película, igual que dedicamos tiempo a cualquier cosa, te puedo asegurar que no hay nada más fructífero y más reconfortante que dedicarle unos minutos a tu hijo o a tu hija en la lectura.
Tú
te coges un librito, todavía no sabe leer, y le empiezas a contar un cuento. No mucho tiempo, ¿eh? A ver si te vas a tirar 10 minutos leyéndole. Efectivamente. Un cuentecito pequeñito, o inicias un cuento y le cuentas un poquito de ese cuento.
O sea, que nos estás diciendo que el primer contacto, casi como si esto, fíjate, voy a hacer yo una analogía, casi como si esto fuera el cordón umbilical a través del cual la madre alimenta al niño. No come el niño directamente, pero es la madre la que le alimenta a través del cordón umbilical. Bueno, pues, haciendo ese simbolismo, es el padre o la madre quien, a través de su propia lectura, va a hacer que ese niño reciba ya el primer enganche con la literatura, ¿no? Desde el principio.
El padre, la madre, los abuelos, el hermano mayor.
O sea, eso de leerle al niño, por ejemplo, lo que tú dices, nada, un capitolito, contarle unas historietas por la noche antes de dormir, eso ya es meterle el gusanillo de la lectura.
Exacto. Es el hábito, igual que le enseñas a lavarse los dientes, asearse, pues enséñale a leer, que tiene que leer un poquito cada día. Y luego, claro, luego nos tiene que ver a nosotros con un libro en las manos. Si resulta que le decimos al niño, tienes que leer, y yo no leo, o le castigas en la habitación con un libro.
¿Castigar con un libro?
Sí, sí, o sea, métete en tu habitación a leer. No, vamos a ver, que leer no es un castigo. Leer es un privilegio, incluso.
Sí.
O sea, y con la lectura disfrutamos, viajamos, conocemos, y nuestros hijos van a ser más listos. ¿Cuál es el problema? Que nos pueden preguntar muchas cosas. Bien, ¿y?
Claro.
¿Y dónde está el problema? Aprendemos con ellos.
Muy bien, mira, me parece muy bonito. Venga, pues vamos con esas recomendaciones que nos trae Chema esta semana, que te he cortado yo a la mitad de la recomendación.
Sí, no, pues mira, para peques, Cornelia la bruja holgazana.
Ay, mira qué nombre más chulo.
Sí, editado por Algar y está escrito por Raquel Mínguez, madrileña de origen gallego, licenciada en periodismo, correctora y profesora de escritura creativa y especialista en historias de brujas. Y la ilustradora fantástica, Mar Blanco, que es ilustradora y artista plástica, nace en 1987 y crece en Santa Pola, un pueblo de la costa mediterránea, y empezó a estudiar arte a los 16 años para después acceder a Bellas Artes. La verdad es que las ilustraciones son fantásticas. Y bueno, pues ¿qué nos habla? Pues de Cornelia, que es una bruja especial. lo que más le gusta del mundo no es hacer magia, ni mucho menos, leer. Eso es lo que más le gusta. Tanto le entusiasma que olvida sus obligaciones como bruja. Por eso, una vez cada siglo, cuando la visita Flavia la Sabia, que es la presidenta de las brujas, debe ingeniárselas para hacer creer que sigue trabajando el arte de los conjuros.
Mira.
Y si te parece, podemos iniciar en la lectura de la bruja holgazana.
Venga.
Que nos dice así. Una vez al siglo, Flavia la Sabia, la bruja presidenta, emprende un largo viaje. Una por una, visitaba las casas de todas las brujas del reino y todas las brujas se preparaban durante meses para la visita de la más poderosa, ensayando una y otra vez sus mejores encantamientos. Todas menos una, Cornelia. Porque Cornelia siempre pensaba que había tiempo para hacer las cosas y lo dejaba todo para el último momento. No hagas hoy lo que puedas dejar para mañana, decía al tiempo que hojeaba un libro. Mientras las demás brujas recorrían el bosque arriba y abajo para encontrar hierbas y setas con las que mejorar sus brebajes, Cornelia buscaba los ingredientes de los suyos entre las páginas de los libros y luego los hacía aparecer entre las hierbas del jardín. Así, todo cuanto necesitaba lo tenía siempre al alcance de la mano. ¡Qué mejor cosa para aprender magia que aplicar la magia!, se decía. Bueno, pues así empieza la bruja holgazana, donde nuestra amiga Cornelia, como se suele decir, la va a liar parda.
Muy bien, es nuestra recomendación para los peques de la casa y para los mayores.
Pues fíjate, misterioso asesinato en casa de Cervantes.
Uf.
Viajamos hasta esa época, viajamos hasta la casa de Cervantes, de la mano de Juan Eslava Galán, editado por Espasa Calpe. Y bueno, pues Juan Eslava Galán, madre mía, fíjese usted el verano, ahí dice que se le pone
los calores
de esa manera. Bueno, pues nace en Arjona, Jaén, es doctor en letras y entre sus ensayos destacan Historias de España contada para escépticos, Una historia de la guerra civil que no va a gustar a nadie, Los años del miedo, El catolicismo explicado a las ovejas y De la alpargata al 600, entre otros. La verdad es que tiene una bibliografía.
Es un escritor totalmente recomendable, este libro o cualquiera de los que ha escrito a lo largo de su extensísima carrera, porque conjuga, por un lado, un magnífico dominio de la literatura, de la historia y un humor muy fino. A mí me gusta mucho cómo escribe Juan Eslava.
Además que sí. Bueno, pues ¿qué nos cuenta aquí? Pues fíjate, a las puertas de la casa de Miguel de Cervantes ha aparecido el cadáver del hidalgo Gaspar de Ezpeleta, al que han apuñalado. Y una vecina beata acusa al escritor y a sus alegres hermanas, las Cervantas, de estar implicadas en el asunto y acaban encarcelados. La duquesa de Arjona, gran admiradora de Cervantes, requiere los servicios de la joven Dorotea de Osuna para que acuda a Valladolid e investigue el caso, conocedora de sus habilidades en este campo.
Uh-huh.
Y si te parece, podemos iniciar la lectura del primer capítulo.
Venga.
Que lleva por título De la llegada del pesquisidor con que da comienzo esta verdadera historia.
Vamos.
Y nos dice así. Viernes primero de agosto. Pasada la hora de los grandes calores, cuando el sol declina y las sombras se alargan, un joven caballero de gentil talle descabalgó en el patio empedrado de la venta de Palomares, a una legua de Valladolid. Avisado por el zagalejo, salió el ventero, y advirtiendo por el atuendo y la calidad de la montura que el viajero era persona principal, aunque no se acompañaba de criados ni mucho equipaje, le dispensó las zalemas y reverencias que los de su oficio usan con las huéspedes pudientes. Pasad, caballero, y mandad lo que gustéis, que en esta casa hallaréis de todo. Un aposento que no haya de compartir con nadie, solicitó el caballero. Tenemos un cuarto arriba donde vuesa merced se encontrará como en la gloria, sin molestia alguna, dijo el ventero. El daño está en que es de dos camas, y de aquí a la noche otro huésped podría demandar la vacante. Yo pagaré las dos de buena gana, con tal de que nadie ronque a mi lado, contestó el caballero. Poned sábanas limpias y subidme agua con la que refrescarme.
Mira.
Bueno, pues así es como se presenta esa llegada a la posada de esta misterioso asesinado Asesinato en casa de Cervantes, de Juan Eslava Galán.
Voy a recomendar yo una cosa, no me quiero yo aquí meter en camisas de once varas, y Juan Rabaquero es quien en esta radio nos está trayendo todas las semanas las recomendaciones de ocio en la Comunidad de Madrid, pero hay un asunto muy interesante que podemos hacer en la capital, a unos kilómetros de aquí, y es disfrutar, por ejemplo, en el Madrid de los Austrias, en el barrio de las Letras, de visitas guiadas, dramatizadas en algunos casos, por ejemplo, a la casa de Lope de Vega, en el centro de Madrid, al ladito del Congreso, ya digo. Y allí podemos sumergirnos, además yo juraría que en la misma calle donde está la casa de Lope de Vega está la casa donde vivió Cervantes.
Sí.
Por lo tanto, bueno, pues damos un paseíto por el centro de Madrid, visitamos la casa de Lope de Vega, que es preciosa, asistimos a una de esas dramatizaciones que realizan magníficamente esos profesionales, y a lo mejor pues conseguimos una ambientación mayor para este misterioso asesinato en la casa de Cervantes, ¿no me has dicho?
Sí, bueno, así es el título. No, fantástico, de verdad, y además esas lecturas, no son lecturas, son escenas dramatizadas que nos presentan ahí, la verdad es que están muy bien
conseguidas. Muy chulo, para la gente que a lo mejor no vamos a salir de Madrid este verano, este mes de agosto, es una recomendación absoluta. Nos cogemos en cercanía, nos plantamos en sol y desde ahí andandito no tardamos nada.
Y fíjese, dice de los que no vamos a tener vacaciones y de los que de vacaciones vienen a Madrid para conocerlo.
Sí, la gente que nos oiga que no sea de Madrid, pues lo puede hacer perfectamente. Bueno, recomendaciones de páginas web, Chema.
Pues muy fácil, juaneslavagalán.com, todo seguido, que es la página oficial del escritor Juan Eslava Galán, donde vamos a conocer más sobre él. Y luego, pues fíjate, marblanco.com, que vamos a conocer más de la ilustradora, y Un elefante en la sopa. Todo seguido, Un elefante en la sopa, .blogspot.com.es, que es la página de la escritora Raquel Mínguez, que vais a disfrutar muchísimo.
Muy bien, bueno, pues una semana más los libros son protagonistas en la biblioteca de verano con Chema Contreras. El jueves que viene, si no le viene mal a usted, amigo Chema, podemos quedar.
Quedamos
entonces,
por supuesto,
jueves que viene, sin duda.
Yo estoy aquí esperándoles.
Venga, pues por aquí nos pasaremos. Gracias, Chema.
Hasta luego.